Quiero aclarar que este testamento no es el corriente colofón de vida, más bien se trata de un legado frágil, vigente solo hacia el final de un día. Digamos pues que dejo para el jueves las inquietudes que me puso el martes, cambiadas solo un poco por los sueños. Y esa tristeza que es inevitable, lego una nube de mosquitos y una computadora que...
Buenas tardes, miércoles 25 de mayo de 2022, en la 1:29. Y soy Josefina Río, les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM, junto a mi amigo personal, Fernando Zavala. ¿Cómo estás?
¡Josefina! O diría más bien, moto Josefina.
Oye, ¿qué me decís? Me creía la muerte, me creía la muerte.
Impresionante.
¿Eh? Bueno, después lo ya les contaremos, ya les contaremos. Sí.
Oye, ¿cómo se dice? Racer.
Racer.
No sé cómo le llaman.
Sí, porque son como intimidantes, eso sí te voy a decir.
Ah, sí. ¿Eh?
Sí, grandes. Sí, no, llegar y subirse a una, te diría yo.
Claro.
Oye, un día tranquilo, las bolsas suben un poquito, las de Estados Unidos ahí como
Están ahí. El Dow Jones de hecho se está cayendo.
¿Ahora está cayendo? Sí, estaba en cero hace 5 minutos. No sé cómo estará ahora, déjame mirar.
Esto es minuto a minuto.
Minuto a minuto, sí.
Oye, minuto a minuto, y mucho la palabra minuto a minuto, porque en media hora más.
Ya.
Claro, en 28 minutos más se van a conocer las minutas de la Fed, que es lo que todo el mercado está esperando a esta altura. ¿Por qué son tan importantes las minutas de la Fed? Ya sabemos la decisión, ya escuchamos a Jerome Powell en repetidas ocasiones, sabemos para dónde va la cosa. ¿Por qué es tan relevante las minutas? Bueno, porque nos indican qué es lo que debería suceder de ahora en adelante. Es decir, y hay un concepto técnico que se repite mucho en los diálogos de los especialistas, que es el famoso dot plot, o el camino de puntos.
Yeah.
Esto igual como cuando chico tú, Josefina, no sé si jugaste ese típico juego que era une los puntos, y tú empezabas a unir los puntos.
Todos jugamos a ese juego, yo creo. Nos teníamos que entretener varias horas. Sin pantalla,
igual que el
sin
colgado, pantalla. El colgadito, ¿verdad?
El colgado, sí, me gusta el colgado, sí.
Muy bueno, sí, que de repente le metían como más, para que durara más, tenía que tener una cosa abajo, por el lado, y al final.
Espérate, ¿cuál que... colgado jugaba? Y tú, yo jugaba el de las palabras.
Por eso, pero que ibais perdiendo.
Ah, y un fuego. Le empezaba a dibujar un fuego y el fuego subía. Sí, tenés razón.
Seguimos. Oye, bueno, pero el dot plot es el camino de puntos, que es básicamente la trayectoria que plantea el Fed para las subidas de tasas en los próximos meses. Entonces, este camino de puntos es lo que el mercado toma como referencia. Obviamente no es una promesa, es simplemente una indicación de lo que va a ir sucediendo para adelante, pero obviamente tiene mucho peso, tiene mucha relevancia, y por eso está todo el mercado a la white, diría
un corralero
que corre,
diría white.
Que corre en vaca, sí, a la white de lo que va a decir las minutas de la Fed.
¿Ah? Ahora, no, ¿es completamente sorpresa o hay ciertos indicios de para
no. O sea, de hecho, claro. Lo malo sería que nos sorprendiera.
Por eso te digo, o sea, tampoco es como que debiera cambiar muchísimo el panorama después de que se conozcan estas minutas, ¿o sí?
No debiera, pero podría, y ese es el punto. ¿Ah? Y por eso son todos tan nerviosos tomando posiciones. Probablemente hay una fuerte demanda por productos de cobertura en estos minutos en los mercados desarrollados, para a la espera de lo que diga, porque cualquier sorpresita negativa te puede desbalancear la cosa hacia el lado incorrecto.
Bueno, estaremos atentos entonces.
Oye, ¿y qué me dices tú de bueno, ayer fue un día muy, muy, muy malo en nuestro país por el tema de la violencia. Hoy día como que se suceden los coletazos. Yo todavía, fíjate, te voy a ser honesto, no he escuchado ninguna cosa categórica, digamos, que me haga ponerme optimista nuevamente de parte de las autoridades para contener la violencia. De hecho, lo último que escuché ayer, que no sé si fue cierto al final, era que el fiscal había retirado la medida de protección preventiva y básicamente la fuerza policial se había retirado del lugar.
En el fondo, Carabineros pidió que se levantara esta medida por las amenazas que estaba recibiendo, y el fiscal exactamente dio la orden, por lo tanto Carabineros salió del predio, lo que significa un retroceso del Estado.
No, pero o sea, no un retroceso, es básicamente una claudicación.
Sí, o sea, bueno, claro.
Oye, nos rendimos frente al terrorismo.
Pero no, claro, pero acotémoslo a este lugar, pero sí, yo creo que la señal es gravísima, es muy, muy grave.
¿Cuál es la diferencia? Voy a sonar un poco extremista, pero me da lo mismo, de lo que pasaba en Colombia en algún minuto, con la guerrilla, de lo que está pasando en Chile. Quizás hay menos organización, dices tú, menos estructura. Pero el nivel de violencia que estamos viendo
No, yo creo que estamos viviendo un momento súper complicado. No sé si a los niveles que vimos en algún momento en Colombia, en los momentos más duros, Fernando, cuando habían explosiones no solamente en la zona, sino que ya en las claro, capitales, en las ciudades grandes, donde había secuestros permanentes de figuras como Ingrid Betancourt en algún momento, y así muchísimas, donde los empresarios y las personas con un poquito de plata, porque tampoco estamos hablando de supermillonarios, tenían que andar con seguridad privada para todas partes. Yo creo que nosotros no hemos llegado a ese punto y espero que no lleguemos. Creo que se está viviendo un momento súper complicado en la Araucanía, pero la verdad que no es de la magnitud aún, al menos, de lo que se vivió en Colombia en los años 80 y 90.
Puede ser. Yo estoy muy preocupado, Josefina, tú lo sabes. Creo que la violencia es el cáncer que finalmente termina destruyendo todo y, claro, probablemente no hemos llegado a los niveles que comentábamos, pero
hay que evitar que no se lleguen. Hoy habló la ministra del Interior, Isquia Siches, de alguna manera defendió este estado de excepción acotado. Hay muchas voces, incluso desde el oficialismo, que están exigiendo que se extienda, que se amplíen las facultades y que no solamente se restrinja a las carreteras, porque hoy solamente está radicado en las carreteras. Por lo tanto, en los caminos intermedios, los caminos más chiquititos, donde se realizó esta emboscada, que así se refieren, yo creo que es un ataque artero, pero bueno, en esta emboscada, obviamente esos caminos que son más chiquititos y que son internos, no están resguardados por las fuerzas militares. No lo permite esta disposición, o sea, lo permitiré, pero no es la orden que dio el gobierno. Por lo tanto, es de esperar que en algún momento este estado de excepción se amplíe al tema crítico, a la infraestructura crítica y probablemente también a los caminos internos. Eso es lo que está pidiendo mucha gente desde la zona de la Araucanía, incluso, como te decía, gente del propio oficialismo. Y hay un avance, o al menos una discusión que hasta ahora nunca se había dado en el gobierno de Gabriel Boric, y que es la idea, está evaluando el gobierno, aplicar una querella por ley de seguridad interior del Estado, una medida a la que ese sector muchas veces se opuso en el pasado, pero que ya sabemos es distinto cuando a ti te toca gobernar que ser oposición, y cuando además sabes que están los instrumentos para avanzar en ese sentido. No se ha tomado una decisión, pero al menos se está evaluando, y bueno, eso es un avance desde el punto de vista de no restringirse y no ponerse cortafuegos desde la propia autoridad para atacar un problema que es tan importante.
Oye, uno dice, ¿cuáles son las consecuencias económicas de esto? Bueno, las obvias están ahí a la vista, pero hay cosas mucho más, quizás de segunda derivada, que están pasando hace rato en la Araucanía, y por eso es que este tema es súper económico. Por ejemplo, hoy día es casi imposible, virtualmente imposible, conseguir un seguro en la Araucanía. Porque obviamente nadie que esté instalado allá, es susceptible de ser asegurado. También los precios de los activos en la Araucanía han tenido una reducción considerable en los últimos años, obviamente debido al riesgo al que están expuestos. Entonces, esto empieza a tener, que parte como una cosa, social o más bien de seguridad, tiene rápidamente implicancias económicas duras y termina afectando el empleo, etcétera.
La Araucanía es la región más pobre de ingreso per cápita del país, por lejos, y los niveles de inversión, leía un informe hace un mes, creo, respecto a la inversión en la Araucanía, fue casi nula durante el primer trimestre de 2022. Eso habla un poco del estado y del temor y del poco interés finalmente que hay de invertir en esa zona, y finalmente se transforma en un círculo vicioso, porque obviamente que si hay pobreza, se produce desigualdad, se produce frustración, y se transforma también en un caldo cultivo justamente para que los grupos más extremistas utilicen estos temas justamente para encender los ánimos, sobre todo de los más jóvenes. Entonces, claro, uno piensa en el terror. Al terrorismo le conviene que a la Araucanía no le vaya bien. Y en ese sentido también hay que ser súper proactivo y crear una agenda donde efectivamente también se le entreguen herramientas a esa región, a los emprendedores, a los microemprendedores, a los trabajadores, para que puedan también trabajar de forma correcta y empezar a generar también cierta riqueza para la zona, porque si no, o se van o se transforman es un caldo cultivo y un círculo vicioso muy, muy peligroso. Y bueno, lo vimos al principio con la agenda que tenía el ex ministro de Desarrollo Social, el ministro de Sebastián Piñera, se me fue el nombre recién, el ministro.
¿El ministro Delgado?
No, ministro, el que después se tuvo que ir, el ministro que después fue ministro de Obras Públicas.
Ministro Alfredo Moreno.
Alfredo Moreno, exactamente, que fue muchas veces a la Araucanía y que avanzó bastante en una agenda que no solamente incluía orden y seguridad, que eso lo ve obviamente el Ministerio del Interior, sino que toda una serie de medidas que también promovían el desarrollo en esa región.
Ya, oye, el dólar está estable hoy día, no, nada muy novedoso, el IPSA con un positivismo interesante, pero te tinca si nos vamos al pantallazo.
Está con nosotros Juan Carlos Larrebur para que nos cuente cómo está viendo los mercados hoy día.
Hola, Josefina. Hola, Fernando.
¿Qué tal?
Bien.
Don Juan Carlos.
Cuéntenos. Hola, Fernando.
Les cuento lo que decían ustedes ahí. O sea, el mercado está esperando lo que pase en 20 minutos más. En 20 minutos más están las minutas de la Fed. Y en función de eso vamos a tener una hoja de ruta de por lo menos lo que se opina al interior de la Reserva Federal de cómo deberían terminar las tasas este año. Y hasta dónde deberían llegar por arriba en los próximos años, y después qué vuelta deberían darse hacia abajo en los años venideros, digamos, después de eso. Así que eso un poco va a ser lo que el mercado está esperando, y por eso mismo es que el mercado no ha hecho gran cosa al día, más allá de la caída de ayer, que pareciera que simplemente no encuentra un piso, pero el día por lo menos se ha quedado ahí. El S&P partió 0.15 abajo, hizo 0.39 arriba, y ahora está 0.22, o sea, no, básicamente esperando. Y el mercado está bien interesado porque en realidad, por un lado, lo hablamos algo la semana pasada, los datos económicos, las cifras de empleo, confianza de los consumidores, situación de los consumidores, situación de las empresas, son positivas, o sea, no son buenos números. Sin embargo, y hablan de probablemente de desaceleración, pero no de recesión. Sin embargo, lo que está implícito en las caídas de mercado hoy día, lo que ha caído la bolsa desde el principio de año hasta ahora, dice más bien que el mercado está jugado con una recesión con una probabilidad, no sé, entre 70-80%. Entonces, de lo que salga en 20 minutos más, probablemente ahí vamos a tener más claridad respecto de lo que viene. Me preguntaba un cliente con algo que estaba con caja, me decía, ¿compremos, no compremos, compremos aquí abajo? Yo creo que hay que esperar a que hayan cambios de tendencia, o sea, por lo menos que uno vea que la inflación tocó algún techo. Okay, el número siguiente que salió fue un poquito más bajo. Y lo mismo, qué sé yo, la Reserva Federal dice que va a subir las tasas hasta tal nivel, pero que la próxima revisión sea de nuevo un nivel alto, pero más bajo que el de la vez anterior. O sea, que haya un cambio de tendencia, y eso por el minuto no se ve, y entonces pareciera que pues, ojalá no siga cayendo mucho más, no hay mucho espacio, pareciera, en función de lo que anticipa el mercado de recesión, que podría caer 10-20% más en la cartera que tiene, no sé, 20% de renta variable, 10% más, claro, es una partida que cae 2%, pero tampoco es, pero tampoco hay una señal como para subirse el día, más allá de que los niveles sean más bajos de los que teníamos en principio.
Oye, ¿y Chile sigue ahí, tranquilito por las piedras, subiendo de a poco? Nada para celebrar, pero subiendo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, han habido estos informes que se han comentado de lado y lado, esta cosa de Morgan Stanley, salió un BC Data hace unos días hablando de que es una oportunidad eventualmente, pero pues no hay que olvidarse que todo esto es con poco volumen, ¿no? O sea, si uno mira hoy día las 10 acciones chilenas que estaban al alza, salvo Ripley, Vapores y Aguas, que había volumen, en el resto no había nada. O sea, en Nueva Polar había, no sé, habían 30 millones de pesos, en FIC, que es la que va subiendo más, hay un millón de pesos, y en y en aguas, que en aguas también había volumen, en YAM no había volumen, que también estaba subiendo hace un rato. Así que no hay mucho volumen si uno quiere salir a comprar. Entonces, de eso mismo, si es que hay alguna señal positiva o alguien invita a comprar con poquita plata, la poquita plata, entre comillas, digamos.
Esto es relativo, lo de poquito.
Claro, puede dejarla bastante más arriba, digamos. Y es bueno ese estudio, pero el tema es que haya un que sea sostenible. Así que eso es.
Ay. Excelente.
Juan Carlos, muchas gracias.
Pero, hay que esperar hasta las dos, sorry.
A la vuelta.
Nos vemos, chao.
Ya, que les vaya bien.
Te contaba yo, pues, antes de cuando empezamos el programa, Fernando, que estaba haciendo unas cosas ahí en Las Condes, en la calle Las Condes arriba, ahí en cerca de, bueno, y estaba haciendo unas cosas, termino de hacer las cosas que estaba haciendo y de repente miro hacia el lado y veo la tienda de Ducati. Te juro que no podía creerlo, era como una visión, dije, ya, tengo que ir, o sea, estoy acá, partí, mire las motos, unas motos increíbles, modernas, eran como unas naves espaciales, buenísimas. Entré, me atendió un vendedor muy simpático que le hice una cantidad de preguntas que yo creo que todavía no puede creerlo. Me dijo que le estaba yendo muy bien, que la B4, la multiestrada B4 era un éxito en venta. Y me dijo, porque yo le dije, bueno, ¿y para qué usa la gente esta moto? Me dijo, bueno, para todo, pero para lo que más se usa es para paseos largos, para viajes. Mm. Tú has visto en las carreteras el año pasado, a fin de año, fui a San Pedro de Atacama, y había todo un grupete con puras Ducati. Ahí yo supe que existían las Ducati. Y, oye, y hacen paseos por el desierto, o por incluso por Sudamérica y por los 5 continentes. Así que, fantástico. Los que estén interesados pueden ir a esta tienda, que es muy buena y atiende muy bien, en Las Condes 11.412.
Oye, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, te permite comprar libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas si tú tienes un negocio o cobrarle a otros a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad, con la cuota más baja del mercado además. Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Construir confianza para hoy y para mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y New Peugeot 3008 híbrido, enchufable, four-wheel drive, es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Por un lado tienes un motor que es 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmete a la energía de los que mueven el futuro.
¿Y por qué hoy comprar un departamento tiene muchas veces una tasa que es bastante más alta de lo que estábamos acostumbrados? En Almagro se pusieron manos a la obra y te ayudan asegurándote la tasa al 2,9% real por 4 años. Buenísimo. Si usted quiere saber más, entre en almagro.cl.
Y si estás buscando una tarjeta buenísima, esa es la tarjeta Eco Santander del Banco Santander, obviamente, que es más segura porque no trae fecha de vencimiento impresa y su código de seguridad es dinámico. Puedes conocerla hoy mismo en santander.cl/tarjetaseco.
Brooks Brothers te permite encontrar las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Hay una nueva colección que está llena de colores, para destacar incluso los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
¿Cuál es tu color favorito?
¿El mío?
Sí.
Azul, obvio.
Ah, ya. ¿Eres de la U?
No, pero me gusta el azul.
Muy bien, muy bien. Sigue cayendo la bolsa norteamericana, las acciones tienen descuentos importantes en sus precios. ¿Será un buen momento para invertir? Yo te recomiendo que abras tu cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo. Aprovecha un bono de 10% extra y comienzas a operar ya.
eBook, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargabuca.cl.
Y es la 1:48 y ya es tiempo de saludar a nuestro invitado que está al teléfono. Se trata de Cristian Blanz, él es gerente general de Tax Advisors. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, Josefina. Buenas tardes. Hola, Fernando.
Hola, Cristian.
Oye, se están votando las transitorias, Cristian, y este jueves tengo entendido que se votan las normas referidas a los tribunales tributarios y aduaneros. Un tema bastante importante. ¿Qué están esperando ustedes, tú, al respecto, y qué sería lo ideal para el sistema?
Bueno, lo ideal es que permanezcan los tribunales tributarios y aduaneros como están hasta la fecha. Estos tribunales llevan poco más de 10 años. Hay que recordar que hasta antes de los tribunales tributarios y aduaneros, la primera instancia estaba radicada en el propio director regional del Servicio Impuesto Interno. Era un juez y parte. Entonces, este cambio de tener tribunal independiente en primera instancia es algo reciente para Chile. Desde la década de los 60 era juez y parte el que resolvía esto. Por lo tanto, esta proposición que se ha hecho de que los tribunales administrativos o contenciosos administrativos absorban a los tribunales tributarios aduaneros y estos desaparezcan, a mí me parece una muy mala idea.
Oye, Cristian, hubo todo un movimiento hace algunos años, que fue una discusión pública bastante álgida, que básicamente propuso crear estos tribunales bajo el argumento de que los tribunales regulares, civiles, los juzgados de letra, digamos, los tribunales normales de nuestro país, no tenían el nivel de especialización que se requiere para dirimir en causas tan especializadas como se han transformado las causas tributarias y las causas aduaneras. Entonces, la verdad que te quiero preguntar, ¿cuál es el argumento ahora para volver atrás, digamos, en esto? Porque la especialización sigue ahí, la necesidad sigue ahí, ¿cuál es el argumento para volver atrás?
La verdad que lo desconozco, porque como tú mencionas, Fernando, efectivamente, las materias impositivas son complejas per se. Porque involucran no solamente aspectos jurídicos, sino aspectos contables, financieros. Por otro lado, a esto se agrega las constantes modificaciones que sufren en el tiempo. Ya llevamos 4 o 5 reformas tributarias y ahora, con lo que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, un nuevo pacto fiscal, viene un cambio adicional. Y esto hace, en definitiva, que sea difícil de interpretar la norma.
Y por otro lado, tener como un doctorado para entender los impuestos a tal altura, ¿no?
Más o menos, porque yo me dedico más de 35 años exclusivamente al tema impositivo, te puedo decir que constantemente nosotros estamos estudiando, no dejamos de estudiar, no solamente la legislación, sino los criterios administrativos que tiene el Servicio Impuesto Interno a través de sus circulares y oficios, que muchas veces también son controvertidos, porque así como los particulares tienen que interpretar la ley, también el Servicio de Impuesto Interno tiene que interpretar la ley para hacerla aplicable, claro, y hacerla efectiva a través de los funcionarios del servicio. Por lo tanto, esta especialidad requiere de tribunales que hoy día existen y que ya llevan a jurisprudencia de más de 10 años, como te digo. Por lo tanto, volver atrás en esto sería caótico.
Ahora, Cristian, no sé si es la idea es completamente volver atrás, porque según yo entiendo, puedo estar equivocada, es que lo que propone la convención en este sentido es crear tribunales administrativos, en general para todos estos temas, de competencias diversas y que eventualmente podrían tener salas especializadas para cada tema. O sea, no es que un tema tributario va a caer en una sala cualquiera, va a caer en una sala especializada, lo que puede, claro, hacer más lento. Hacer más lento el proceso, pero no necesariamente con un dictamen menos técnico.
Eso es efectivo. Lo que ellos están planteando, crear salas especializadas y traspasar a los funcionarios de los tribunales tributarios aduaneros a estas salas especializadas. Pero la pregunta es, en la segunda instancia estaría la Corte y después entraría la Corte Suprema como tribunal de casación, que son la pirámide que hoy día tenemos dentro de la justicia tributaria. En eso hay muchas ambigüedades y muchas dudas. Entonces nosotros preferimos quedarnos con lo que existe frente a una expectativa de que no sabemos qué es lo que viene.
Y en ese
sentido, ¿podría haber cierta diferencia con lo que determine la transitoria? Porque la transitoria no va a cambiar el espíritu de lo que sale en este proyecto, en este borrador, que tiene que ser todavía votado el 4 de septiembre. Pero ¿Hay matices que se podrían arreglar o ayudar a que sea más expedito este tema dentro de, la legislación transitoria que se está discutiendo en este momento?
Es que yo creo que la legislación transitoria, y específicamente en materia de tribunales especializados como son los tribunales tributarios aduaneros, no ha sido considerado en su magnitud. Por darte un ejemplo, en la norma permanente se establece que los tribunales administrativos no podrán conocer, no podrán resolverse temas mediante arbitraje. Y nosotros sabemos que en materia tributaria internacional, el arbitraje internacional está contemplado, no en forma obligatoria, pero sí en todos los convenios de doble imposición. Entonces, eso solamente para un ejemplo, porque la Convención Constitucional habla en general de los tribunales y después incorpora un tribunal especializado como son los tribunales y aduaneros sin conocer su verdadera dimensión y magnitud.
Excelente. Bueno, vamos a ver qué termina esta discusión, don Cristian. ¿Ah? Muchas gracias.
Bueno, que esté muy bien.
Gracias, Cristian. Hasta luego.
Adiós. Gracias.
Y nosotros nos despedimos este miércoles mitad de semana, Fernando.
Excelente, ¿eh?
Una semana triste, pero bueno, esperemos que se vaya mejorando.
Durísima la semana, sí. Ojalá que mejore,
¿eh? Es verdad, no hay que perder la esperanza. Bueno, que te vaya muy bien, quédense con nosotros, que ya viene Visionarios, esta semana con Little Scissors, como le gusta decir a Fernando. Scissors.
Oye, quedan 5 minutos, doctor, 5 minutos para la FED, ¿eh? Para los fanáticos.
¿Te imaginas que nos quedemos acá? ¿Alarguemos el programa?
¿Alargamos? No, porque después... Oye,
¿cómo nos retarían?
No, pero después hay que leerse las minutas, ¿cierto? Sí. No es tan fácil.
Pero tú lees muy rápido, Fernando.
No, ya.
Ah, tienes como el curso de lectura veloz, ya. Claro. Oye, ya viene ahora Rodrigo Gendelman también con Santiago Adicto. Chao.
Chao.
Y hasta mi soledad, con la esperanza de que mis legatarios no la demitan. Entra a Mercado.